Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
Hora del Pacífico, no, 8:13 y ya vamos con Ernesto Osorio y la mañanera de hoy. Adelante, querido Ernesto, ¿cómo estás?
¿Qué tal, mi querido Mario Alfonso, amigos que nos escuchan? Muy buenos días. Bueno, pues hoy martes por la salud, como todos los meses, al arranque de cada mes, el sector salud presenta lo que es el avance del programa de federalización de los sistemas a partir del esquema del programa IMSS-Bienestar, que hoy Zoe Robledo, bueno, pues está, dice él, de fiesta, porque se pudo hacer un enlace con los 23 gobernadores, digamos, no en vivo, pero sí enlaces.
23 gobernadores de Morena, ¿o qué?
De Morena, de todo en todo el país, en donde está el programa IMSS-Bienestar implantado. Recordemos que ya el próximo gobierno que se sumará a este sistema será Yucatán, una vez que también ganó Morena en ese estado. Bueno, una vez que se asuma por parte de Morena la gubernatura, también se integrará al sistema federalizado del programa IMSS-Bienestar, que es este sistema gratuito de salud para poder cualquier persona que no tenga o que no sea derechohabiente de los programas IMSS o ISSSTE, bueno, pueda acceder a los servicios básicos de salud.
Lo que era el Seguro Popular, pues, que desaparecieron, que luego crearon el INSABI, que tuvieron que también desaparecer.
Así es, y lo que antes era el IMSS-Coplamar, que desde los años 70, incluso el presidente hizo una retrospectiva que desde Luis Echeverría fue cuando se constituyó todo esto, como un esquema, digamos, alternativo de salud, desde se consolidó durante los años de gobierno de López Portillo.
Sí, pero no era eso, pues, no.
No, o era, sea, solamente
nada más. Es el antecedente,
más,
¿no?
Así es. Sí. Él incluso dice que cuando estaba al frente del Instituto Nacional Indigenista, el presidente López Obrador conoció del sistema porque los trabajadores de ese instituto se afiliaban a este sistema de IMSS-Coplamar, y bueno, él lo modifica al momento de llegar a este gobierno, y es como establece que las clínicas y centros de salud de los distintos estados, bueno, se integren en ese sistema para que puedan brindar esta pues servicio gratuito. Pero también el presidente, sin mencionar detalle, habla acerca de un acuerdo que se va a firmar para que todos los hospitales públicos en casos de urgencias y que tengan que ver con males como y que requieran cirugía de urgencia como males cardíacos o cáncer puedan ser atendidos, sí, de manera gratuita. Pero vamos a escuchar cómo es que hace el presidente ese anuncio, como te digo, sin dar más detalles al respecto.
Suscribir un acuerdo para que todos los mexicanos puedan ser atendidos en cualquier hospital público. En el caso de emergencias, de infartos, enfermedades de diabetes y cáncer, sea una clínica del ISSSTE, sea del Seguro Ordinario, sea del IMSS-Bienestar. Este es un acuerdo buscando hacia adelante la integración de todo el sector salud.
Él se refiere a que todos los estados se puedan integrar a ese sistema federalizado, pero habrá que ver con qué consiste este acuerdo. Recuerdo yo hace algunos meses que también hablando sobre ese sistema de IMSS-Bienestar, el presidente comentó en su momento que se estaba buscando un acercamiento con la iniciativa privada para que también en caso de que hubiera alguna emergencia en estos centros de salud o en los hospitales del IMSS y del ISSSTE, pues también la iniciativa privada pudiera abrir la atención. No sé si se refiere a este acuerdo, dice que se va a suscribir, vamos a ver si es que más adelante da más detalles al respecto. Le preguntan ya en la sección de preguntas al presidente sobre el peso y la inestabilidad que ha mostrado en estos últimos días y también al cierre del semestre, y bueno, eso da pie para que el presidente presente un informe de la recaudación de lo que es la economía, que dice está estable y eso ha permitido que pese a los vaivenes de la moneda nacional, este se mantenga firme y como una de las monedas más apreciadas, ya no es la más apreciada, la número uno en todo el mundo, pero es una de las más apreciadas respecto al dólar, y es parte de lo que va de la conferencia matutina y en Palacio Nacional.
Muy bien, muchas gracias, querido
Resto. Muy buenos días.
Buenos días, y vámonos con Alfonso y con Sofía, que nos traen más noticias.
Estas son las noticias.
Les contamos que la Universidad Nacional Autónoma de México presentó una denuncia de hechos ante las autoridades judiciales y contra quien resulte responsable por la detención, retención ilegal de las instalaciones de la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades, los consejos académicos de área y la Dirección General del Presupuesto en Ciudad Universitaria, ocupados desde el 22 de mayo pasado.
Y tras el fuerte incendio registrado ayer a las espaldas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, habitantes de la Alcaldía Gustavo Amadero continúan en la incertidumbre luego de haber perdido gran parte de su patrimonio. De acuerdo con la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Miriam Ursúa, poco más de 30 viviendas en condiciones precarias se vieron afectadas por este incendio.
La Suprema Corte de los Estados Unidos reconfirmó al expresidente Donald Trump la inmunidad contra cualquier asunto penal por actos cometidos durante su administración, como lo marca la Constitución de aquel país. Escuchemos este reporte de Radio Francia Internacional.
Y es que las cifras de muertes por armas de fuego llegaron a su punto más alto.
La sentencia fue adoptada por 6 votos de los magistrados conservadores contra 3 de los progresistas. El dictamen de la Corte Suprema de Estados Unidos dice concretamente que Donald Trump, al igual que todos los presidentes de Estados Unidos, tienen inmunidad absoluta en procesos penales por actos oficiales durante el mandato. A solo 4 meses de las elecciones, esta decisión es clave en el panorama y en el futuro de los casos que implican a expresidentes. Las reacciones son vivas, comenzando por la del actual mandatario.
I know I will respect the limits of the presidential powers I have for 3.5 years.
Joe Biden afirmó que en práctica la decisión confirma que no hay límites a lo que un presidente puede hacer. Se trata de un principio nuevo y un precedente peligroso para la democracia en Estados Unidos. Donald Trump, recordémoslo, es acusado de conspirar y obstruir un procedimiento oficial para impedir la victoria de su rival en 2020. Expresidente y candidato de 78 años fue declarado culpable por un tribunal de Nueva York por falsificación contable agravada para ocultar los pagos hechos a una ex actriz porno para que guardara el silencio sobre una presunta relación extramatrimonial. Justamente los abogados de Trump buscan utilizar esa sentencia de la corte para alcanzar la inmunidad en este caso preciso. Por si fuera poco, si Donald Trump gana las elecciones, podría ordenar la paralización de los procesos federales abiertos en su contra.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ha llegado el momento para irnos largos y tendidos con el crack Omar García para que nos platique qué está sucediendo en el mundo de los deportes. Omar, buenos días, ¿cómo estás?
Hola Sofi, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Pues vámonos largos y tendidos, hablábamos de la Euro, pues ahora nos vamos a la Copa América, que ya está perfilando su siguiente etapa. El día de hoy tenemos el cierre de la fase de grupos con Brasil, que se estará enfrentando a Colombia en uno de los duelos más esperados de esta primera ronda. También Costa Rica estará chocando frente a la selección de Paraguay. De momento, en ese último grupo, Colombia marcha con paso perfecto, 6 puntos, y Brasil con 4 unidades. Costa Rica todavía con una combinación de resultados puede conseguir el pase. Paraguay es el único equipo que ya está eliminado. Y hablando de la jornada de ayer y hablando de sorpresas, pues si alguien hubiera pensado que Panamá y Canadá serían las selecciones que representarían el orgullo de CONCACAF en esta Copa América, serían pocos los que lo creían. Estados Unidos también quedó fuera en esta etapa de grupos, perdió 1-0 ante la selección de Uruguay, así como Panamá, que derrotó 3-1 a Bolivia, y con esto el conjunto charrúa pasa con paso perfecto, valga la redundancia, y Panamá se queda con el segundo lugar con 6 unidades de cara a la siguiente etapa de cuartos de final. Hablando del deporte de los Estados Unidos, ayer los Astros de Houston derrotaron 3-1 a los Toronto Blue Jays. Los Mets de Nueva York regresaron a la senda del triunfo, 9-7 vencieron a los Nationals de Washington, con lo cual llegan a 41 victorias y mismo número de descalabros, y están a un partido del último boleto de comodines, gran regreso que ha tenido la novena metropolitana. También los Rockies de Colorado, 8-7 vencieron a los Brewers de Milwaukee, mientras que en la Liga Mexicana de Béisbol, más allá de los resultados, de llamar la atención que en la contingencia de cara al impacto del huracán Beryl en la península de Yucatán, se confirmó que la serie entre Leones de Yucatán y Tigres de Quintana Roo en el Estadio Beto Ávila de la ciudad del Caribe mexicano va a modificarse, y el día de hoy tendremos doble cartelera a partir de las 5 de la tarde, y el día de mañana juego sencillo a las 4 para poder cumplir los compromisos. Los Tigres viajarán a la Ciudad de México para el fin de semana y enfrentarse a los Diablos Rojos del México. También tercera etapa del Tour de France, para hablar de líderes, del ecuatoriano Richard Carapaz marcha con el Peugeot amarillo mítico y el Movistar Team luce como líder, mientras que estamos ya en la cuarta etapa entre Pinerolo y Valois, esto allá en el Tour de France, que bueno, va a ser un marco pletórico el cierre con el Champs-Élysées y el Arco del Triunfo casi anunciando ya la llegada de los Juegos Olímpicos. También en Wimbledon ayer, por primera vez en 22 años, tuvimos una jugadora mexicana en la cancha principal de esta competencia, Renata Zarazúa, que si bien cayó frente a Emma Raducanu, una de las jóvenes promesas de la WTA, pues dejó un muy buen sabor de boca, 7-6-6-3 la victoria para la británica. También destacar el triunfo de Emma Navarro sobre Wang Qian con parciales de 6-0 y 6-2. Bianca Andreescu también, que ha sufrido mucho con lesiones, volvió a la senda del triunfo y ya está instalada en la segunda ronda de Wimbledon, 6-4-6-2, derrotó a la rumana Jacqueline Christian. Mientras que en el cuadro masculino tuvimos a Tommy Paul, que derrotó al español Pedro Martínez con parciales de 6-2, 6-1, 4-6 y 6-3. También Jannik Sinner, el primer sembrado de este Wimbledon, venció a Jannik Champan de Alemania 6-3, 6-4, 3-6 y 6-3 para así conseguir su boleto a la siguiente etapa. Carlos Alcaraz también con parciales de 7-6, 7-5 y 6-2 derrotó a Mark Lajal de Letonia, así que pues también ya el tercer Grand Slam del año ya está en marcha.
Muy bien, pues ahí está la información, gracias Omar.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos el día de mañana, ya saben que me pueden encontrar en @OmarRGC, les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta para nuestro querido Omar García.
Mesa Política. Mesa Política. Tracking Nacional.
Bueno, y vamos a platicar de nuestra mesa política de esta mañana con Paula Sofía Vázquez. Paula, ¿cómo estás?
Mario, ¿cómo estás? Buen día a ti y a todo tu auditorio.
Buen día, y a Ernesto Núñez, como siempre. ¿Cómo estás, Ernesto?
Hola, ¿qué tal? Buen día, Mario, buen día, Paula.
Buen día. Oigan, pues vamos a platicar del López Obrador, de los aniversarios. Yo quisiera, Paula, nada más, lo decía yo hace rato, que hoy es 2 de julio, ahorita vamos a platicar del 1 de julio, de los 6 años del triunfo de López Obrador, pero yo decía que el 2 de julio también es importante, de hace 24 años, no porque se trate de Fox, sino porque se trata de la primera alternancia, de lo que significó un priismo que durante buena parte del siglo XX ganó todas las elecciones, pues desde el abuelo del PRI hasta el PRI, hasta que en el año 89 perdieron la primera gubernatura estatal y en el 2000 la presidencia. Y creo que es importante porque tiene que ver con los procesos de escritura de la historia, ¿no? Es interesante cómo ahora que hablemos del López Obradorismo, pues para ellos solo existe el primero de julio y no el, digo, el primero, sí, el primero de julio y no el 2 de julio, Paula.
Bueno, lo que hemos visto en este caso es esta celebración es nada más la constatación de una creencia que han formado, nutrido, robustecido y yo creo que avanzado exitosamente a lo largo de estos últimos 6 años, que es de verdad pensar, hacerle creer a la gente que veníamos de un país donde no existía la democracia, veníamos de un país donde no había instituciones, veníamos de un país donde absolutamente todos los procesos electorales eran fraudulentos, y ellos llegaron a cambiar las cosas. De la celebración a mí me llaman la atención dos cosas. Uno, la normalización de hacer en recintos públicos ceremonias que son más bien partidistas, no de gobierno.
De acuerdo.
Que se haya hecho en los pinos de esta ceremonia y que se tenga ya tan normalizado que el triunfo de un partido político que ahora está en el poder, se realice en un recinto que es del Estado mexicano, me parece reprobable, y me parece que es otra cosa que ya estamos, hemos normalizado ya en estos 6 años, ¿no? Este retroceso que algunos lo vivimos de el partido y el Estado son una misma cosa, ¿no? Que es muy muy a la china, ¿no? Podríamos decir.
Sí, porque vimos las encuestas, por ejemplo, de la reforma judicial, pues las hizo Morena, pero se presentaban en Palacio, ¿no? O sea, ayer que se presentaban los resultados de las elecciones y los triunfos de Morena, también esta no existe, digamos, esta distinción entre partido y gobierno, jefe de partido y jefe de gobierno.
Exacto, como no existió durante los años del PRI, como no existen democracias tan bellas y bollantes como la turca o la rusa, estamos viendo que estamos pasando a eso, ¿no? Y la otra cosa que me llama la atención y a la que podemos abordar la siguiente intervención es este festejo. Yo creo que efectivamente Morena es un triunfador político, pero si estamos haciendo un corte de caja de 6 años de gobierno, es un gobierno con muy malos resultados.
A ver, si quieres, ahorita volvemos a esto. Ernesto, el tema de los festejos, de las efemérides, de ayer el oficialismo celebrando el primero de julio, yo decía, en todo caso, hay momentos en la construcción, digamos, de política, así como el 68, el 88, dentro de las efemérides, pero hay una construcción discursiva y una interpretación de la historia, Ernesto.
Sí, pero a ver, el 2 de julio del 2000, ajá, también ganó López Obrador la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, uh-huh, y desde entonces no hemos dejado de hablar de López Obrador en este país. Uh-huh. O sea, él logró eso, y me parece que no es poca cosa y tampoco hay que regateárselo. Construyó un liderazgo político que es indiscutible y que acaba de ganar, por cierto, otra elección, uh-huh, incluso con más votos que en 2018. Me parece que quien se encargó de volver irrelevante el 2 de julio fueron Fox y Calderón, por una alternancia fallida en la que, lejos de cumplir la promesa de la famosísima brega de eternidad de los fundadores del PAN, lejos de desmontar el régimen corrupto del periodismo hegemónico, lo recrearon y lo reprodujeron y incluso lo volvieron peor.
Pero yo diría
la verdad es que la decepción, ajá, con los gobiernos panistas es total, Mario. Tan es así que en 2012 regresó el PAN.
Pero yo diría ahí, Ernesto, que creo que sería importante separar la evaluación de la gestión, que en todo caso la de Fox tuvo continuidad 6 años más con el gobierno de Calderón, uh-huh, pero digamos, una es la gestión y la otra es lo que significó la posibilidad de alternancia en un país que pues antes del 2000 no tenía tampoco el entramado institucional para que eso fuera posible, ¿no?
Pues mira, o sea, sí, pero todavía eso es, para mí eso abona todavía peor, o sea, eso vuelve más grave los sexenios fallidos de Fox y Calderón, porque la expectativa era total, o sea, derrumbaste a un régimen de partido hegemónico con unas promesas democráticas de otro tipo, la promesa de una reforma del Estado, y en ese sentido, Fox, perdonen que lo diga así, pero Fox fue un traidor de la democracia. O sea, la elección de 2006 y todo lo que hizo antes con los famosos videoescándalos, con el desaforo de Andrés Manuel, pues una serie de cosas que lo convirtieron en un traidor de lo que el PAN luchó 70 años. Entonces, la verdad, parte de lo que estamos viviendo hoy en día, pues tiene que ver con eso, con esos gobiernos, con esa incapacidad del PAN de volverse un gobierno decente, un gobierno lleno de corrupción, un gobierno lleno de excesos, de abusos, pero en lugar de sustituir a una clase política corrupta, pues convivieron con ella y la sustituyeron por otra clase política corrupta. Y la verdad yo creo que, pues sí, si hablamos del 2 de julio del 2000, yo a mí mi referente, pues sí, o sea, considerando, entiendo lo que dices en términos de que eso fue parte de la historia y fue un momento obviamente muy importante, pero me parece que ese es el tamaño, o sea, el tamaño de ese giro histórico es el tamaño del con el cual debemos medir el fracaso y perdón que lo diga así, la traición del PAN a una lucha democrática que no solo era de la derecha, sino también de la izquierda.
Bueno, y creo que está para la discusión histórica qué pasó, las condiciones, digamos, de esa primera alternancia, la permanencia del PRI, si hubo una renovación incluso del 18 para acá de la clase política o si hubo una migración de la clase política hacia Morena. Y eso me lleva, Paula, al tema que tú planteabas como segundo, es decir, más allá de la construcción del relato histórico como mitología, que al final cada grupo político tiene una mitología, ¿no? El PRI tuvo la de la herencia de la Revolución Mexicana hasta el tiempo de Miguel de la Madrid, que cambiaron el paradigma por el de la modernización. El panismo, a lo mejor parte de su fracaso comunicacional fue la falta de una construcción histórica, de un relato, pero en el López Obradorismo está claro que hay desde el día uno, desde la construcción de haremos juntos, haremos historia, pero eso luego se contrasta contra los datos, Paula.
Sí, yo creo que para abonar un poco a la discusión que están diciendo, estaría muy divertido tenerla en una mesa en la vida real ya en largo. Yo creo que sí, efectivamente, lo que vemos de el triunfo de la celebración del primero de julio y que ya hasta le quieren poner el Día de la Revolución de las Conciencias, uh-huh. Y no sé qué otros tantos nombres muy cursi. No sé por qué siempre tienen que caer en la cursilería, por eso está parte. Uh-huh. Pero vamos, podemos decir que es el capítulo 2, ¿no? El mito fundacional es el desafuero, uh-huh. Y después la piedra angular después de eso es el fraude supuesto 2006, y ahora pues vemos como el Día de la Revolución de las Conciencias, ¿no? Creo que en eso han sido muy exitosos, efectivamente. Ahora, a mí me llama mucho poderosamente la atención que estén festejando haber ganado frente a los resultados tan pobres que están dejando en el sexenio. Están, en lugar de estar festejando tener excelentes resultados de cierre, pues están festejando que siguen manteniendo el poder a pesar de estos terribles resultados, ¿no? Yo creo que el libro de Nayeli Roldán, de La Austeridad Mata, ilustra perfectamente el estado en el que queda el sistema de salud después de estos 6 años. Los resultados de la prueba PISA nos ilustran pues el nivel educativo, el dato que sacaron en medios la semana pasada de la cantidad de niños que han abandonado la escuela, para los que no se tiene un programa específico, para los que no hay seguimiento, muchos de estos casos derivados de la tragedia, la pandemia, la gestión de la pandemia, el propio déficit. Y otra cosa que a mí me parece uno de los resultados, seguridad, bueno, ni se diga, ya llegamos a la cifra de 185 mil muertos. Y una cosa que a mí pues me puede, porque me hace pensar cómo vamos a salir de esta es, y es lo mismo que estamos viendo en Estados Unidos, ya la completa aceptación de la mentira como forma de gobierno. Uh-huh. Estamos viendo que uno de los grandes triunfos de la política obradorista tiene que ver con decir consuetudinariamente mentiras, que son desmentidas casi al segundo, uh-huh. Y que aún así siguen repitiendo como si fueran verdad.
Como que se puede abortar a los 9 meses en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no?
Exacto.
De acuerdo, Ernesto.
Sí, y sin embargo, han sido muy exitosos, tan exitosos, tan consistente López Obrador en la creación de su ética política, que vuelve a tener el respaldo popular. Es decir, o sea, nosotros desde la comentocracia podemos seguir criticando y diciendo 80.000 cosas y tal, y sin embargo el respaldo popular de la gente que vota en este país, por lo visto es el 70% de la población, más o menos siempre en las elecciones presidenciales, pues sigue estando del lado de ellos. Es decir, la mayoría del electorado sigue convencida con ese relato histórico, quizá pensando que efectivamente, como viendo cita Paula, cuando uno lee el libro de Nayeli, dices, caray, estamos de la fregada, ¿no? Tenemos de salud. Como cuando uno lee artículos sobre la situación de seguridad, seguramente vendrán próximamente muchos libros sobre balances del sexenio de López Obrador, y muy probablemente nosotros digamos, ah, caray, ¿qué pasó en este país donde con estos saldos el partido en el gobierno no solo se sostiene sino que crece y obtiene más poder todavía, ¿no? Me parece que eso tiene que ver con dos cosas: la eficacia de López Obrador y de Morena para recrear esa narrativa y lograr tener, digamos, de su lado a la mayor parte de la gente con una visión histórica, con una visión de la historia. Y por otro lado, el fracaso de la oposición para construir una contranarrativa que le diga a la gente, oye, está pasando esto. Yo les pongo un ejemplo. Cuando yo veía los debates, cuando vi el debate específico de salud, cuando ya habíamos publicado en Animal Político casi todo lo que está en el libro de Nayeli, yo sí dije, ¿y por qué no mencionó ni uno de solo de esos reportajes como prueba contundente del fracaso en salud, por ejemplo? O sea, la oposición no lee, la oposición no lee la prensa, la oposición es incapaz de criticar al gobierno con la evidencia periodística, es decir, los periodistas hemos sido
pero incluso Ernesto, yo diría, más allá del relato de la incapacidad de la oposición de tener un relato, es la experiencia cotidiana de los usuarios.
Pues claro, pues sí, y sin embargo, Mario, algo hizo bien Morena para que incluso esos usuarios del IMSS o del ISSSTE pues, siguieran votando. Y obviamente está el tema de los programas sociales, solamente está el tema de la cooptación del voto, lo que ustedes quieran, pero yo me niego a pensar que el electorado es una borregada que simplemente pueda votar así nada más, a pesar de todo. O sea, ellos lograron convencer a la mayor parte de México, y ya hemos visto estudios que no solamente en las clases populares, sino incluso en clases medias, medias altas, lograron convencer de que esto, con todos los defectos y errores y críticas que se le puede hacer al obradorismo, es mejor que lo que teníamos antes, porque la oposición no supo ofrecer nada más que un regreso a los tiempos del PRIAN, que son de por lo visto de pésimo recuerdo para la mayoría de los votantes, por lo menos.
Ya. Bueno, pues vamos a seguir con estos temas. Paula, como siempre, un gusto tenerte por acá. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a los dos. Bonito día.
Gracias, Ernesto.
Muchas gracias. Un abrazo.
Gracias, es Ernesto Núñez y Paula Sofía Vázquez. ¿Y nosotros?
Nosotros nos vamos a un corte, querido Mario, pero al regresar vamos a platicar todavía de interesantes artículos en la revista Proceso, el tema del ejército y por otro lado también los asuntos migratorios que no pueden faltar, sobre todo en estas épocas de elecciones en los Estados Unidos. Nosotros ya regresamos.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9. Revista Proceso.
Muchas gracias, gracias por continuar con nosotros. Son las 8 de la mañana con 42 minutos y ya está con nosotros Martín Rodríguez, editor de la revista Proceso. Buenos días, Martín, bienvenido a este espacio.
Hola, ¿cómo está? Buenos días.
Muy buenos días. Pues platícanos cuál es el artículo que nos quieres platicar el día de hoy.
Bueno, pues este es el artículo principal de la revista de este mes, que cuya información se desprende del hackeo de documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional que llevó a cabo la organización Guacamaya Leaks en 2022. Y esta información en particular cuestiona lo que ha dicho el presidente en el sentido de que lo cuidan 15 jóvenes de que no lo vayan a apachurrar, a jalonear cada vez que se acerca a saludar a sus seguidores en giras que hace por la República. Y bueno, esta tarea la realizaba un cuerpo del ejército que se llamaba Estado Mayor Presidencial, el cual fue disuelto en 2018 por López Obrador como parte de sus 100 compromisos por México. La razón que dio el presidente fue que el Estado Mayor Presidencial había acumulado mucho poder, que tenía prácticamente secuestrado a los presidentes, que se sentían superiores a oficiales de la Sedena. Y bueno, pues bien, estos documentos que Guacamaya Leaks sustrajo y que Proceso revisó, se constata que un grupo especializado del ejército continúa proporcionando seguridad logística en viajes y traslados y cuidados médicos para el presidente y su familia, para lo cual pues pone a su disposición pues aviones, helicópteros, embarcaciones e instalaciones militares, ¿no? No son nada más nueve jóvenes. Esta protección se extiende incluso a viajes privados y de placer, como el que realizó la esposa del presidente Beatriz Gutiérrez Müller a Puerto Vallarta en 2022 y otros viajes a La Habana, a Chile, a Francia, ¿no? También este grupo de élite cuida de la salud del presidente, quien incluso tiene a personal médico al lado de su oficina que ocupa ahí en Palacio Nacional, y que monitorea a diario su estado de salud. Pues es sabido que López Obrador tiene gota, hipotiroidismo, y está enfermo del corazón, ¿no? Ese mismo grupo pues lo cuidó las tres veces que enfermó de COVID, ¿no? Y también en uno de esos documentos se reveló que en enero de 2022 tuvo que ser trasladado en una ambulancia aérea de Palenque a un hospital militar en la Ciudad de México, donde se le aplicó un cateterismo de emergencia. Y bueno, con esto, pues a fin de cuentas lo que se trata es de subrayar que el presidente pues dice una cosa por las mañanas y hace otra cosa diferente por las tardes, ¿no?
Oye, esto es importante, te saluda Mario Campos, Martín, porque pues es cierto, ¿no? Es la simulación, digamos, de algo que a mí no me sorprende que el presidente tenga protección, me preocuparía que no la tuviera, me preocuparía que el presidente no cuente con un acompañamiento en materia de salud, que le monitoree constantemente y que le acompañe cuando lo necesite. Pero lo que contrasta aquí, como bien señalas, pues es la distancia entre el relato. Me acordé como de los granaderos que ya no existen, pero que luego los vemos en las marchas. Pues es un poco esta historia, ¿no, Martín?
Así es. Todo presidente, todo personaje de la vida pública, pues así de tal importancia, claro que debe tener esa protección. Pero pues ¿por qué no la dices normal si no tienes que apuntarlo, no? Entonces ese doble discurso de austeridad, pues ¿para qué? Si se va a saber, si se sabe que sigue teniendo esa protección del ejército, de un cuerpo especializado, ¿no? Ya tal vez no sean los 8,000 elementos, ¿no?, que antes integraban el Estado Mayor Presidencial. Seguramente son menos, pero aún así eso cuesta al erario y no está mal. El problema es que ¿para qué lo simula? ¿Para qué no lo dice, no?
Y el tema del avión presidencial, que ese es el otro, que dejamos de ver al presidente López Obrador viajar en vuelos comerciales desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo no sé, pues, la gente que nos está yendo, cuándo recuerda la última vez que vio a... Primero dejó de estar en las salas de espera hace muchos años y lo pasaban ya nada más directo a abordar, y ya después dejó de usar vuelos comerciales también hace muchos años y ya no hay fotos por eso de ello, y el presidente se traslada normalmente en vuelos de la Fuerza Aérea, lo cual sí, otra vez tampoco debería sorprendernos, porque ni por horas de espera ni por seguridad, incluso yo diría hasta por seguridad de los otros pasajeros, no era deseable que el jefe de gobierno del Estado mexicano anduviera en un vuelo comercial, ¿no?
Claro, sí. Sí, tienes razón.
Y vamos a ver ahora como expresidente también si sigue usando los vuelos comerciales, por cierto. Digo, los vuelos de la Fuerza Aérea.
Pues él me ha dicho, no pienso salir de allá.
Pues sí, ya dijo que va a venir a ver a su esposa acá a la Ciudad de México. Ya lo veremos. Pues muchas gracias. Ahí está la información, por supuesto, para que se acerquen a este trabajo de proceso. Y yo te agradezco que lo hayas compartido aquí con nuestro auditorio.
Al contrario, Mario. Buenos días.
Buenos días. Muchas gracias. Ahí está la información, pues sí, de este Estado Mayor. Que ya no se llama Estado Mayor, pero que para fines prácticos pues sigue acompañando al presidente López Obrador, y acompañará por supuesto a Claudia Sheinbaum, y le prestarán, porque para eso es comandante suprema de las Fuerzas Armadas, los vuelos de la Fuerza Aérea. En fin, bueno, pues ahí está el tema. Gracias a Martín Rodríguez por la información. 8:49.
Asuntos Migratorios con Margarita Núñez.
Y hasta aquí en la cabina, Margarita Núñez. Querida Margarita, ¿cómo estás?
Muy bien, muy buenos días.
Qué gusto ahora compartir la cabina.
Sí, se siente ya más en forma estar por acá, ¿no?
Muy siempre. Bien. Oye, y qué bueno que estás aquí porque le contábamos a nuestros amigos desde temprano que vaya evento que se ha organizado el programa de asuntos migratorios, el PRAMI, sí. De esta pues esta conferencia a propósito de la migración, qué panel, qué cartel armaron, sí, para estos días.
Sí, pues es un esfuerzo conjunto de varias áreas de la universidad. También están los departamentos de Economía y de Relaciones Internacionales empujando esta conferencia. Es un congreso académico sobre migración que es pues de los más importantes del mundo, que congrega a investigadores de muy diferentes disciplinas para hablar sobre la migración. Y este congreso pues tiene ya 12 años sucediendo, pero es la primera vez que se hace de este lado del charco, en América. Es un congreso que nace en Europa, específicamente en Londres, y tiene 12 años discutiendo temas de migración, pero justo desde, sobre todo, pues muy anclado a la perspectiva europea, lo que sucede con las migraciones por allá. Hace como 4 o 5 años se hizo en Marrakech y digamos esta es la primera vez que ya sale de esa zona geográfica para venir a América, y justo la intención de la Ibero y que tenemos para traer la conferencia es situar las discusiones del fenómeno migratorio, el análisis, los debates, pues en el continente americano.
Ahorita nos cuentas de parte del programa porque es muy amplio, pero
sí.
¿Y cuántos años llevas tú trabajando temas de migración?
Pues como 12, justamente.
Y en estos 12, ¿qué lugar dirías que ocupa este momento? Por lo que está pasando tanto, pienso en temas de guerras, ¿no? Lo que está ocurriendo obviamente con Ucrania y también en el territorio de Gaza.
Claro.
Pero también lo que está pasando en América Latina, en muchas regiones. De los 12 años, digamos, que llevas trabajando estos temas, ¿en qué momento dirías que estamos?
Pues yo creería que cada vez se vuelve un tema más central de la agenda pública, de debate, de política pública, por, digamos, el comportamiento del fenómeno migratorio que cada vez va en aumento, pero pues sobre todo también por las tensiones políticas que hay alrededor de la migración, ¿no? Con todo lo que está sucediendo, pues en términos de los debates electorales y cómo colocan al tema migratorio como uno de los centrales, pues para las disputas uh-huh. políticas electorales, pues es uno de los cada vez más importantes y que además seguirá siendo, ¿no? Porque la migración viene en aumento, pero seguirá en aumento porque uh-huh. es el, digamos, la migración es el síntoma de problemáticas mucho más profundas y complejas que continúan exacerbándose.
Porque además, perdón que te interrumpa,
no,
porque tienes fenómenos como cambio climático.
Exacto.
Que te generan estos nuevos fenómenos de desplazamiento por razones de clima, ¿no?
Claro, hace 12 años veíamos una migración que todavía se podía considerar predominantemente económica, donde las personas pues salían con esta intención de buscar trabajo, tener mejores condiciones de vida, y hoy en día estamos en un fenómeno migratorio que es un fenómeno migratorio predominantemente forzado, justamente por causas que tienen que ver, como ya lo decías, la guerra, el cambio climático, las condiciones de desigualdad, de violencia de género, ¿no? Otro tipo de circunstancias son las que hoy en día están obligando a la gente a salir.
Y fíjate qué interesante, Margarita, porque hemos dedicado varios programas en este espacio, desde la semana pasada para acá, al avance de la ultraderecha, ¿no? Y entonces hablábamos de los resultados de la elección en Francia, del avance de la ultraderecha en Alemania, en Austria. Y parte de este fenómeno es cómo sociedades que ante fenómenos migratorios, que hay veces que son copartícipes de las causas, ¿no? O sea,
totalmente.
Pienso, o sea, los países involucrados en la guerra de Ucrania, pues que reciben después esta migración que viene de los conflictos o procesos de desplazamiento, en algunos casos de proyectos que generan daños en comunidades, que esas totalmente. Comunidades después se movilizan. Pero que esta es la cara, me parece muy interesante porque hemos hablado de los efectos políticos uh-huh. negativos, que es este asunto de buscar villanos, y muchas veces los migrantes son esos villanos que Trump lo ha utilizado y que claro, la derecha ahorita en Francia lo está utilizando, ¿no? Y decir que la migración pone en riesgo la identidad nacional. Y lo vemos hasta en el fútbol, ¿no? Memes de, mira la selección española porque hay dos jugadores a lo mejor de que no corresponden a lo que esa persona se imagina que debe ser un español, claro, y no corresponde con esa imagen, ¿no? Entonces, ¿cómo se refleja todo eso en un espacio como este que van a tener ahora?
Sí, claro, justo creo que señalas algo muy importante, Mario, y es que el fenómeno migratorio, eso es un fenómeno intrínseco a la historia de la humanidad, ha estado y seguirá estando entre nosotros, ha conformado los estados-nación, ¿no? Es muy paradójico justo que estos debates ahora se dan en Estados Unidos o en países donde que se han fundado a partir de migraciones, ¿no? Pero justo, ¿no? Se vuelve como este chivo expiatorio para, tener una salida y una cara fácil sobre los problemas mucho más profundos y estructurales. Y entonces justo tener un congreso de migración que abra espacios para la discusión interdisciplinaria, transdisciplinaria, entre academia, entre sociedad civil, entre autoridades, organismos internacionales que van a estar presentes en estos días del congreso acá en la Ibero, pues es justo con la intención de debatir sobre las implicaciones reales, concretas, sobre la evidencia que hay de lo que genera el fenómeno migratorio, de lo que implica el fenómeno migratorio y de lo que las políticas migratorias están haciendo bien o no, y cómo claro, podemos avanzar pues justo hacia un contexto en el que se respeten cada vez más los derechos de las personas, ¿no?
Cuéntanos de algunos de los ángulos, porque es un programa muy amplio, no nos da la vida, digamos, para ver todos, pero cuéntanos de algunos de los ángulos que te parezcan sobre todo distintos de este fenómeno, porque estoy seguro que hay temas que claro, cada vez se repiten, pero también que se van sumando a la conversación.
Sí, vamos a tener 3 conferencias magistrales los miércoles, jueves y viernes en la mañana, que justo son conferencias con temas digamos novedosos, con ángulos novedosos. La primera la va a dar María Dolores París Pombo, una académica del COLEF, y justo vamos a hablar sobre inmovilidad y derechos humanos. ¿Y a qué nos referimos con inmovilidad cuando es una conferencia de migración? Sí, sí, sí. Pues justo es esta paradoja de cómo las políticas migratorias hoy en día, al desmantelar los sistemas de protección de derechos, en fin, van generando, digamos, esta inmovilidad forzada de los flujos migratorios, ¿no? Que es algo que vemos muy concretamente en México, cómo las personas son cada vez más forzadas a quedarse en México ante las crecientes restricciones para llegar a Estados Unidos, y todo lo que eso implica, pues en términos, pues, de integración, de acceso a derechos, ¿no? Económicos. Entonces, justo ese es, digamos, con la conferencia con la que vamos a abrir. El jueves vamos a hablar sobre migración y ciencia de datos, justo como para profundizar en cómo la inteligencia artificial y la ciencia de datos hoy en día nos pueden ayudar para entender mejor el fenómeno migratorio, generar evidencia que pueda informar mejor las decisiones sobre política migratoria también. Y por último, el viernes vamos a tener una conferencia magistral justo sobre migración y cambio climático para abordar pues este fenómeno que ya nos alcanzó y yo diría que incluso ya nos rebasó, pero que cada vez se vuelve más central en la agenda sobre migración, que es la movilidad forzada por consecuencias del cambio.
¿Dónde pondré más información?
En themigrationconference.net, pero también en las redes sociales del programa, que es PRAMI -Ibero en X, en Facebook y en Instagram. Ahí está el programa completo y el acceso a la universidad, porque toda persona que quiera venir a las conferencias es acceso libre, pueden venir, entrar a la Ibero y escuchar todo lo que quieran.
¿Habrá transmisiones en línea?
Habrá transmisiones en línea. En el programa vienen las ligas de Zoom para que se puedan conectar a todas las sesiones que
quieran.
Buenísimo.
Sí. Margarita, mucho éxito. Gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias y bueno, felicidades por este evento. Gracias por sus mensajes. Alejandro dice que está en desacuerdo con Ernesto Núñez. Al final, el actual régimen, dice, retomó todas las estructuras priistas y a los priistas. Culpar a Fox y al PAN es un análisis poco profundo de la realidad mexicana. Dicen que qué bueno que hablamos del Tour de Francia también. Solo un apunte, este año no pasan por París, al final es en Niza. Y gracias por sus mensajes. Y vámonos con Ernesto en la recta final. Adelante, querido Ernesto.
Mi querido Mayo, bueno, pues solamente para comentarte, el presidente comenta acerca de la economía del país, dice que es una garantía que Claudia Sheinbaum llegue a la presidencia porque se va a mantener esa solidez de la economía que ya se ha visto con algunos comentarios a nivel internacional. Respecto a eso que se difunde por el diario Reforma de una solicitud que hizo Yasmín Esquivel para que renuncie Norma Piña, dado que, de acuerdo con la ministra Esquivel, no hay interlocución entre poderes. Bueno, el presidente dice que lo mejor es que se resuelvan los casos que tengan que ver con la Corte del Interior y también con una reforma, y que no es necesario que nadie renuncie, que lo que requiere la Suprema Corte, el Poder Judicial en general, es una profunda transformación. Finalmente felicitó a los ministros, ya que dice ellos han finalmente participado ya en estos foros que se han abierto, y eso quiere decir que se dieron cuenta de que sí es necesaria la reforma al Poder Judicial. Eso es parte de lo que va todavía de la conferencia allá en Palacio Nacional.
Muy bien, gracias Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días, nos vamos, Sofía.
Mario, nos vamos ahora sí, pero muchas gracias a todas las personas que estuvieron por acá, muchas gracias a Isra también y por supuesto a Alfonso Cerqueda.
Muchas gracias, Alfonso.
Gracias, Sofía, gracias, Mario, y gracias a todos por su compañía. Nos escuchamos mañana.
Gracias a todos. Y se quedan usted con el Vórtice y el equipo de Nadia Aldebarán, que ya están por acá. Y nosotros los esperamos mañana en punto de las 7, mañana miércoles. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.